Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día. Estamos a jueves 7 de noviembre, una jornada que se presenta bastante desapacible. A esta hora de la mañana nieva en la sierra, llueve también en algunos puntos de la región. Por ejemplo, aquí en el exterior de nuestros estudios en la ciudad de La Imagen está lloviendo y el agua cae bastante fría, por cierto. Pero fresca, cae fresca. Preámbulo del descenso de las temperaturas que se espera cara al fin de semana. Ahora mismo, como les digo, hace frío, está lloviendo, tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 5 en la zona sur, está lloviendo en algunos puntos de Madrid. Es noticia esta mañana algunas de las cuestiones que afectan y mucho a la convivencia general en toda España, especialmente en Cataluña, y es el sumario de una operación desarrollada por la Guardia Civil, llamada Operación Judas, al que ha tenido acceso Onda Madrid, los CDRs detenidos el pasado 23 de septiembre, con material para fabricar explosivos, y con fotografías de casas cuartel de la Guardia Civil, planeaban acciones terroristas contra el aeropuerto, contra las torres de alta tensión y de telefonía en Barcelona. Estos grupos de extrema izquierda independentista tenían comunicación directa con el presidente de la Generalitat, Quintorra, al que llamaban en clave Gandalf, este personaje del Señor de los Anillos. Pero vamos, tiene torra de Gandalf. En fin, ya quisiera ser Gandalf, torra. Con el objetivo de blindar las comunicaciones que mantenían. Además, en su declaración ante el juez García Castellón aseguran que con él tenían una relación fluida con Torra y que reportaban también al expresidente de la Generalitat, Puigdemont, al que han puesto el nombre de Lisa. Esto ya es un poquito más complicado de explicar. Además, sus acciones estarían financiadas por una institución dependiente de la Generalitat llamada el CNI catalán, tal y como señala la Guardia Civil en su investigación. En su declaración, uno de los detenidos apunta que el presidente de la Generalitat, Torra, les dio la orden de que una vez conocida la sentencia del proceso independentista, asaltaran el Parlamento Autonómico de Cataluña, que él proclamaría la República y se encerraría con ellos dando un golpe de Estado. Todo esto está en el sumario, todo esto lo están contando los detenidos que están durmiendo en la prisión de Soto del Real de Madrid, después de la operación desarrollada por la Guardia Civil y cuyo sumario demuestra buena parte del sentido de esa investigación y de esa intervención de la Guardia Civil en Cataluña. Hablando de Puigdemont, citado en el sumario de este grupo de individuos acusados de terrorismo, si el lunes Pedro Sánchez, en el debate electoral, se comprometía a traer a España al expresidente de la Generalitat Puigdemont, ayer en una entrevista en Radio Nacional dejaba caer que en este sentido, que está en ello, claro, y además dándole órdenes a la Fiscalía.
Como lo estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Del gobierno depende directamente la abogacía del Estado, a la que le puede dar órdenes, como se vio en el juicio, y cambiar la petición de pena, o la calificación penal, mejor dicho, de sedición de rebelión a sedición, que es lo que pasó. Cuando se cambió el gobierno, pues el gobierno cambió de criterio. En el caso de la Fiscalía se mantuvo el mismo criterio, porque la Fiscalía es autónoma e independiente. Evidentemente, a la Fiscal General del Estado la nombra el Consejo de Ministros, sí, pero el funcionamiento de la Fiscalía es autónomo. El gobierno, a través de Sánchez, formulaba esa pregunta, ¿de quién depende la Fiscalía? Ha recibido críticas de los fiscales, de los partidos de la oposición, por su injerencia. Le ha defendido la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que también ha utilizado esta fórmula de preguntar retóricamente, ¿quién nombra al fiscal?
El fiscal o la fiscal general del Estado, ¿quién lo nombra en España, según dice el artículo 124 de la Constitución? ¿Quién lo nombra? El gobierno. Y en el resto de las democracias también.
De todas maneras,
así que tiene un vínculo importante con las decisiones de política criminal del gobierno en todas las democracias del mundo.
Vínculo importante, pero la injerencia en este caso, imagínense ustedes, y ha habido precedentes en otros gobiernos del Partido Popular, con una insinuación o referencia a lo de la Fiscalía, el lío que se ha armado, pues casi tanto como el tamaño que tiene este lío que ha organizado el presidente del gobierno diciendo que da instrucciones directas a la fiscalía. Por si fuera poco, y también en relación con Cataluña, ayer veíamos como a primera hora el Reino Unido decía no a la extradición a España de la exconsejera Ponsatí, una de las fugadas con Puigdemont, calificando de desproporcionada la petición con arreglo a la legislación británica. Luego remitía a las autoridades españolas un nuevo documento en el que el Reino Unido pide disculpas y asegura que se ha producido un error de comunicación y que en realidad no se oponen, sino que piden más información, más detalles sobre la naturaleza del delito que habría cometido la exconsejera de Cataluña, así como el momento y el lugar. En esa misma rectificación se solicita a España a que con carácter de urgencia aporte esa información complementaria. Cara a las elecciones del domingo y la jornada de reflexión, el gobierno ha enviado más del 70% de los agentes antidisturbios de la Policía Nacional a Cataluña, en previsión de que haya incidentes tanto en la jornada de reflexión como en los colegios electorales. La Policía Nacional y la Guardia Civil son noticia también en lo que tiene que ver con Madrid. La presidenta regional Díaz Ayuso ha anunciado una serie de incentivos para que los agentes pidan como destino Madrid, ya que en la región hay déficit de efectivos, en concreto 2.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Por ello, la Comunidad de Madrid ofrece pisos con alquiler reducido, así como ayudas para el transporte y para la escolarización de los hijos de los agentes de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estamos empezando a contar en esta mañana de jueves 7 de noviembre en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Más noticias ahora mismo con David Herráez y Fátima Sotorrío. La Fiscalía investigará a la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña.
Abiertas diligencias contra Elisenda Paluzie a raíz de la denuncia de Sociedad Civil Catalana por afirmar que los disturbios de las movilizaciones contra la sentencia del proceso hacen visible el conflicto catalán en el mundo.
Recurso contra la condena por abuso sexual a la manada de Manresa.
La Fiscalía de Barcelona presenta el recurso para que se condene por agresión sexual y no por abusos a los autores de la violación múltiple de una menor de 14 años en una nave de Manresa.
Recta final para el juicio por el asesinato de la viuda del expresidente de la Caja del Mediterráneo.
El jurado comienza a deliberar hoy el veredicto de culpabilidad o no del único acusado del crimen de María del Carmen Martínez, su yerno, asesinada de 2 tiros hace 3 años.
Protestas por un nuevo convenio.
Más de 290.000 trabajadores de la dependencia han sido convocados a concentrarse ante las sedes de la COE de las distintas comunidades autónomas para exigir un mínimo de 14.000 euros anuales y llegar a ser 1.000 euristas por hacer 40 horas semanales.
Suspendía la búsqueda de supervivientes en una patera del Lanzarote.
5 de los ocupantes han muerto, hay 4 supervivientes. Las malas condiciones del mar no permiten seguir buscando a los otros 5 o 6 desaparecidos de la embarcación que volcó en una zona rocosa cerca a la costa.
Ni atún rojo ni pez espada para embarazadas y niños.
Es la recomendación de sanidad que amplía a mujeres en periodo de lactancia por el alto contenido de mercurio de estos pescados que son depredadores en el mar. Es consecuencia de la contaminación ambiental y puede provocar alteraciones en el desarrollo neuronal del feto y de niños de corta edad.
Nuevo hito en un trasplante de riñón.
España e Italia realizan el segundo trasplante renal cruzado en el sur de Europa gracias a la Organización Nacional de Trasplantes. Se trata de un paciente español y su madre y un matrimonio italiano.
Se bloquea el aeropuerto de Ámsterdam por una falsa alarma de secuestro.
Un fallo técnico y el envío de una falsa alarma de secuestro de un avión de Air Europa con destino a Madrid provocaba el despliegue de la policía belga por el aeropuerto y la evacuación de la tripulación y los pasajeros. El avión ya ha llegado a Madrid, aunque con 4 horas de retraso.
Deportes, el Real Madrid golea en la Champions.
Con un 6-0 que le deja a un punto de conseguir entrar en octavos. Por su parte, el Atlético de Madrid cayó ante el Bayer Leverkusen por 2-1. Eso sí, depende de sí mismo y solo necesita ganar uno de los 2 partidos que le quedan para estar en octavos.
Hay jornada de Liga Europa hoy, juega el Getafe y en baloncesto Euroliga.
El Getafe juega a las 7:05 contra el Basilea en Suiza, buscan la revancha después del 0-1 conseguido en la ida. En baloncesto, 7ª jornada de Euroliga, a las 7 de la tarde, Estrella Roja de Belgrado, Real Madrid.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora, Juan Pablo, encontramos retenciones de entrada a la capital madrileña por la carretera de Toledo, la A42 en Parla y también la A5 en Alcorcón, en la carretera de Extremadura, así que paciencia en esos tramos.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. Contamos a esta hora ya la primera crónica de Madrid, al inicio del Jueves 7 de noviembre, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hoy tenemos que hablar de nuevo de incidentes violentos relacionados con menores extranjeros no acompañados, los llamados menas. El pasado domingo, un grupo de ellos fue atacado por varios jóvenes que iban armados con palos. Dos de los menores magrebíes resultaron heridos. Al día siguiente, una veintena de internos fueron retenidos por la policía muy cerca de una de las residencias después de que los vecinos alertasen de que estos portaban estacas y cristales de botellas rotas, según asegura el diario ABC. Estos hechos los ha denunciado este miércoles Más Madrid ante la oficina del Defensor del Pueblo. Piden que para evitar los discursos de odio hacia los menores extranjeros desde determinadas formaciones políticas se tomen las medidas adecuadas, Eva Prat.
Más Madrid quiere que el Defensor del Pueblo actúe contra Vox por incitar discursos de odio que acaban con agresiones a menas. La última el pasado 3 de noviembre en un parque próximo al centro de Hortaleza. Emilio Delgado, diputado de Más Madrid en la Asamblea.
Dicen que uno es tan grande como el enemigo que escoge y Vox ha decidido escoger como adversario a niños y niñas absolutamente desprotegidos en la Comunidad de Madrid.
En su queja, que también ha llevado a la Fiscalía, Más Madrid reprocha a la Consejería de Políticas Sociales que no haya adoptado ninguna medida extraordinaria para atajar la situación. Además, la concejala del Ayuntamiento, Marta Higueras, recuerda cómo funcionan estos centros.
Tiene que procurar que el sistema educativo pues, esté con ellos. Y no son centros de medidas judiciales, no están encerrados, son centros abiertos. Son centros donde estos niños y niñas tienen que estar como si estuvieran en su casa.
Y desde el Ayuntamiento, el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís aseguran que están cumpliendo con su responsabilidad.
Hay que poner todos los medios para que los menas que están en los centros pues no generen problemas en el entorno, pero eso no quiere decir que nosotros tampoco debamos dejar de poner medios para que no estén en la calle.
No eludimos las responsabilidades y nosotros ya sabemos que tenemos que reforzar, lógicamente con Policía Municipal, lo que es esa zona, para evitar que haya riesgos mayores, y ya estamos haciendo eso.
Son las reacciones a la situación de inseguridad que, según Vox, hay en torno a los centros de acogida de menas.
Y la Consejería de Políticas Sociales tiene previsto reanudar la semana que viene sus reuniones con los grupos de la Asamblea para llegar a un pacto sobre los menores extranjeros no acompañados. Del pacto ya se ha descolgado Más Madrid por entender que es imposible alcanzar cualquier acuerdo en el que figure Vox. José Frutos.
Primera fisura en el pacto sobre los menas. Más Madrid abandona las reuniones. Entiende que es imposible llegar a cualquier acuerdo en el que participe Vox, un grupo que relaciona sistemáticamente al colectivo con la delincuencia, según subrayaba el diputado Emilio Delgado.
Es irrisorio pensar que Más Madrid puede llegar a un acuerdo con una formación política como Vox, que se está dedicando a poner dianas en el pecho de menores no acompañados, de niños y niñas.
De hecho, Vox va a preguntar hoy en el Pleno de la Asamblea sobre esta materia, acudiendo otra vez a la identificación menas inseguridad. Íñigo Enríquez de Luna.
Medio millar de detenciones de menas en los últimos 6 meses en el centro de Madrid. Esta información sale de la comisaría de Leganitos.
Una postura, la de Vox, que al vicepresidente Aguado le parece irresponsable. También la de Más Madrid.
Pues Vox quiere hacer campaña de este asunto, Más Madrid también, quiere utilizarlo como una herramienta electoral. Me parece una irresponsabilidad, porque al fin y al cabo estamos hablando de menores.
La relación entre menas y delincuencia la ha negado reiteradas veces la Consejería de Políticas Sociales en función de datos de la Fiscalía y de la Agencia para la Reinserción del Menor. La comunidad tiene actualmente bajo tutela a 437 menas, el 10% del total de menores a su cargo.
Entre hoy y mañana está previsto que comiencen a llegar los primeros refugiados hasta el centro residencial Nuestra Señora de la Paloma, en Cercedilla. Es el primero que ha cedido al gobierno central el Ayuntamiento de Madrid, Mar García.
El municipio de Cercedilla ha preparado para recibir a los refugiados, Luis Miguel Peña, su alcalde.
Por un lado, orgulloso de poder acoger, y por otro lado, pues nada, si hay alguna eventualidad, pues intentar darles cobijo, que son gente que vienen de forma momentánea durante 15, 20 días, un mes, hasta que se los aloja definitivamente ya en otra vivienda, y esperamos que el trastorno no sea muy elevado en el municipio de Cercedilla.
Con la cesión firmada, las llaves en manos de Cruz Roja, y aunque el último retraso se debe a un error en el Ayuntamiento de Madrid en la fecha del documento de cesión, el alcalde José Luis Martínez Almeida pide eficacia al gobierno central.
Le pedimos al gobierno que haga ya ese ejercicio de responsabilidad y que asuma que si nosotros le dimos una respuesta en menos de 3 días, ellos tienen que tener la misma eficacia para poder acoger ya a estas personas.
El centro vacacional propiedad de Madrid Nuestra Señora de la Paloma tiene 130 camas, aunque capacidad para convertirse en albergue para 200 personas, plazas que serán ocupadas por refugiados a los que los recursos del Ayuntamiento de Madrid ofrecen ahora alojamiento.
El Partido Popular de Madrid quiere blindarse ante la posibilidad de que el gobierno central limite su capacidad para seguir bajando impuestos. Por eso, según publica hoy El Mundo, este jueves el Grupo Parlamentario Popular va a tratar de que se inicien en la Asamblea los trámites necesarios para modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que es de ámbito estatal. Pretende que se refuerce la corresponsabilidad fiscal mediante la prohibición de restricción de la autonomía fiscal de las comunidades y que éstas puedan mantener su actual normativa en materia tributaria. A las 10 de la mañana empieza ese pleno en la Asamblea, en el que también destaca una proposición no de ley de Vox. Los de Santiago Abascal quieren que el Parlamento Regional sea el primero en reclamar la ilegalización de los partidos separatistas. José Frutos.
Expectación ante la PNL que presenta Vox al pleno. Aboga por la ilegalización inmediata de aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de España. Una proposición de calado, pero en realidad bastante indirecta. Insta al gobierno regional a que a su vez inste en este sentido al de la nación. Lo que sí será directo es el debate que previsiblemente originará en el hemiciclo. Respecto a los apoyos que coseche, el vicepresidente del gobierno, Ignacio Aguado, no se ha querido pronunciar, aunque sí ha dejado ver que la propuesta se sale de las obligaciones de la Asamblea.
Soy partidario de que en la Comunidad de Madrid hablemos fundamentalmente de asuntos que afectan a la Comunidad de Madrid y que no se intenten mezclar asuntos ni utilizar el Parlamento Autonómico para otros temas que no sean los que afectan a los madrileños.
Otros asuntos destacados, las preguntas de los socialistas sobre la exclusión social en Madrid, el impacto de la corrupción y las medidas necesarias para que haya justicia fiscal en la comunidad.
La comunidad ofrece 48 pisos con un alquiler de 280 euros al mes a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que sean destinados en la región. De esa forma pretende hacer más atractivo que Madrid sea solicitado como destino y paliar a la vez el actual déficit de 2.500 agentes que sufre nuestra comunidad. Begoña Alarcón.
Las 48 viviendas repartidas en 4 inmuebles del centro de la capital ya están disponibles y se buscarán más en otros municipios, por ejemplo en Ciempozuelos. Además, están estudiando otras ayudas, un cupo en el plan Vive del Alquiler, facilitar la escolarización a mitad de curso, tarifas especiales para el transporte o subvenciones a quienes tengan a su cargo familiares dependientes. Hay que propiciar que los policías y guardias civiles elijan Madrid como destino, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Lo que queremos hacer es poner en manos de aquellas familias de Guardia Civil y de Policía Nacional que están sopesando venir a Madrid facilidades para que así sea. Hay que tener en cuenta que el nivel de vida en Madrid es altísimo, es una comunidad mucho más costosa y este es el principal freno por el que muchos agentes al final no vienen a Madrid.
Las ayudas serán bienvenidas, reconoce Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía.
Es que Madrid es una ciudad muy cara y cada uno quiere volver a sus casas. Si les damos unas condiciones de vida, posiblemente se queden aquí.
En la comunidad hay un déficit de 2.500 agentes. El Partido Popular pedirá al Gobierno Central que incremente el plus de capitalidad para la policía y que se ponga también para la Guardia Civil.
Quienes también van a contar con facilidades, ya se lo adelantábamos ayer, aunque de otro tipo, son los asistentes a la cumbre del clima que organiza Madrid el próximo mes de diciembre. El transporte será gratuito para ellos y contarán con asistencia médica específica. José Luis Urgel.
Se está analizando aplicar tarifas especiales o incluso un abono transporte gratuito para las delegaciones y asistentes a la cumbre. Lo ha confirmado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Queremos que viajen por toda la comunidad, que conozcan nuestros museos, recorran todos los rincones de esta inmensa comunidad, que somos 179 municipios, y aprovechar esa oportunidad pues para que conozcan nuestra gastronomía, nuestros rincones, nuestra cultura.
Además, se van a reforzar las líneas de metro, tanto a IFEMA como al aeropuerto, y ofrecer atención sanitaria. Según el vicepresidente Ignacio Aguado, estudian también poner a disposición la red de voluntariado de la comunidad, todo para una cumbre que supone un reto.
Máxima colaboración para que esta cumbre sea un éxito, a pesar de la premura y de poco tiempo con el que contamos.
El próximo lunes volverán a reunirse el Ministerio, la Comunidad y el resto de administraciones implicadas.
Y si hablamos de transporte público, nos tenemos que referir al abono de transporte gratuito para mayores de 65 años, uno de los compromisos del Gobierno regional. Será implantado por tramos. Isabel Díaz Ayuso.
Estamos estudiando hacerlo bien por tramos de edad, por tramos de renta o hacerlo para todos de manera paulatina a lo largo de la legislatura, pero el compromiso es que lo antes posible consigamos que todas las personas mayores de 65 años tengan ese abono.
Más cosas. Ya se encuentran en Madrid los pasajeros de un avión de Air Europa que sufrió una falsa amenaza terrorista cuando se disponía a despegar ayer del aeropuerto de Ámsterdam. Al parecer, todo comenzaba cuando desde el avión, que tenía como destino Madrid, se enviaba una señal de alerta de secuestro de forma equivocada, pero que provocaba la puesta en marcha del dispositivo de seguridad establecido para estos casos con el despliegue de un fuerte contingente policial y de emergencia. Poco después de las 9 de la noche, las autoridades holandesas informaban de que los 127 pasajeros del avión de la compañía española y la tripulación se encontraban bien y esperaban regresar a España. Aterrizados ya en Madrid, con 4 horas de retraso, contaban así su experiencia.
Al principio no nos habían dicho nada, no nos habían dicho qué pasaba. Preguntábamos, no había información. Y de repente pues nos hemos ido enterando pues por el periódico que recibíamos notificación y tal, de que había habido pues un intento de secuestro, al parecer. Pero al final ha resultado que pues ha sido un fallo que han tenido en el avión y por eso ha habido un retraso. Está la policía revisando el avión de arriba abajo, nos ha contado el comandante y al final se ha quedado en nada.
Y aquí en Madrid ha tenido un hombre de 71 años por su presunta vinculación con el yihadismo. Elvira de Luis.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Orcasitas de nacionalidad española y origen iraquí por su vinculación con el terrorismo yihadista. Parece estar especializado en el envío de dinero a Siria para permitir el retorno de terroristas de Daesh a países europeos como España, Francia o Bélgica. Los vecinos relatan lo sucedido.
Por la manera de actuar, por la manera de
sabemos
ser.
Sabemos que vienen muchas furgonetas, que van, que vienen, que suben, que salen.
La gente sale.
Las ventanas las tienen tapas con sábanas sin largas.
Han hecho el trastero, lo han hecho como vivienda y no sé qué más. Y, en fin, no estaba yo muy...
No me sorprendería. En cuestiones terroristas no te puedes fiar y no te puedes sorprender absolutamente nada. Hoy en día, lastimosamente, es así.
El dinero procedía de simpatizantes yihadistas que buscaban ayudar a la organización por medio de una estructura de financiación con vinculaciones en países árabes, entre ellos Marruecos, Siria o Irak, pero también procedían de países europeos como Suecia, Noruega o Francia. El caso continúa abierto en el juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
Y quien ya se encuentra en la cárcel y va a permanecer mucho tiempo en ella es un hombre condenado, un hombre de nacionalidad marroquí por matar a su pareja y a su hijo en Alcobendas.
Condenado a prisión permanente revisable, un hombre de nacionalidad marroquí por matar a su pareja y al hijo de esta en la vivienda que compartían en Alcobendas. Los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2017. El acusado, con un cuchillo en la mano, entró en el baño y asestó a la mujer hasta 30 puñaladas. Al hijo le propinó 16. Después huyó a Francia, aunque días después fue detenido en un parque de Madrid. El tribunal le impone 25 años de prisión como autor de un delito de asesinato con la agravante de parentesco, así como prisión permanente revisable por el asesinato del hijo de la mujer. Es la duodécima condena de este tipo que se dicta en España tras la introducción de esta medida en el Código Penal en el año 2015.
Y la actualidad regional nos lleva de nuevo a hablar de la Mancomunidad de Residuos del Noroeste, que ha presentado un borrador con una propuesta para su próxima planta de residuos que, según han adelantado, se debería situar en Colmenar Viejo y costaría como mínimo 110 millones de euros. Patricia Cristóbal.
Continúa la polémica en torno a la gestión de los residuos de la zona norte de Madrid, y es que después de que el mes pasado Colmenar anunciara que va a llevar a la Fiscalía la pretensión de la Mancomunidad de ampliar su vertedero, ese organismo, la Mancomunidad, le vuelve a señalar como el mejor candidato para acoger la futura planta de residuos que se va a construir en la zona norte. De momento, solo un borrador que el organismo ha trasladado al resto de municipios, que ahora tienen un mes para estudiarlo. El problema es que Colmenar no forma parte de esa Mancomunidad, de manera que su rechazo tendrá que presentarlo de forma paralela, aunque se prevé que efectivamente lo va a rechazar porque lleva años pidiendo ser un municipio libre de basureros. Por su parte, el presidente de la Mancomunidad, Rafael Sánchez Acera, sostiene que la zona norte vive un momento clave porque su vertedero está a punto de colmatarse y reconoce que es necesario tomar decisiones muy complejas que deben tener el mayor consenso posible.
Y sin acuerdo, terminaba ayer la reunión celebrada entre responsables de Irubus, la compañía de autobuses interurbanos que presta servicio a 26 municipios del noroeste de la comunidad, y representantes del Comité de empresa, por lo que la próxima semana continúa la huelga convocada desde el pasado 15 de octubre. Pilar Rivera.
Desde el comité de empresa recalcan que la dirección de Urobús no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos e insisten en que la prioridad de los conductores en este conflicto es la continuidad del bloque de turnos que tenían pactados desde abril para evitar así retrasos en el servicio. Julio Muñoz es portavoz de los trabajadores.
No ha habido posibilidad ningún tipo de negociación y mucho menos llegar a un acuerdo satisfactorio. Entonces, pues de momento la huelga seguirá convocada para la semana que viene, sigue convocada y desgraciadamente no hemos conseguido llegar a ningún acuerdo.
Hasta 15.000 viajeros del noroeste de la región se van a ver afectados por esta huelga, que parará de nuevo el servicio de autobuses los próximos 12 y 13, 20 y 21 de este mes de noviembre.
Y dos apuntes más en materia de sanidad. El Hospital Gregorio Marañón ha incorporado tecnología de última generación para tratar el ictus en sus instalaciones y Fuenlabrada reclama a la Comunidad de Madrid una unidad de diálisis en el Hospital Universitario de esta ciudad ante la saturación del servicio al que tienen que acudir los vecinos en el Severo Ochoa de Leganés. Y ahora buscamos, como cada mañana, los periódicos. Nos quedamos, Loli Jurado, con las secciones dedicadas a Madrid.
Por ejemplo, en el diario ABC encontramos: Metro estrenará su cuartel general a finales de 2020. El antiguo depósito 3 de Metro, situado en la avenida de Asturias, se va a convertir en solo unos meses en la nueva sede de la compañía, que acaba de cumplir 100 años. Será un espacio que reutilizará y pondrá en valor elementos históricos de Metro, como las vías, las escaleras mecánicas y hasta los postes de la catenaria, y que además albergará también el puesto de mando y la sede del Consorcio Regional de Transportes, además de un museo del transporte, un auténtico cuartel general dedicado a la movilidad pública. En el País, Madrid, Aguado, víctima de los lofts de Monasterio. El vicepresidente regional vivió en un edificio proyectado en suelo industrial por el estudio de su actual socia de gobierno. En La Razón, Madrid, encontramos hoy refrescos, bollos y una mascota para atraer a los más jóvenes a las casas de apuestas. Los padres denuncian las tretas de las casas de juego para captar a los menores a la salida de los institutos. Exigen a la administración que haya una distancia con los colegios de al menos 800 metros. Y en El Mundo, Madrid, blindaje a la baja fiscalidad de Madrid. El Partido Popular impulsará una modificación legislativa para evitar que se pueda restringir la autonomía fiscal de las comunidades. Adopta la medida ante la intención del gobierno de Pedro Sánchez de armonizar los tributos regionales.
Ahora un aviso para los y las fans de la cantante Isabel Pantoja, Ángeles Martín.
Así es, hace 3 años que la Pantoja dio su último concierto en la capital. Bueno, pues hoy se ponen a la venta las entradas para el recital que la tonadillera va a dar en el Wizzing Center el próximo 6 de marzo. Las entradas desde 25 euros la más barata a 140 la más cara. Soy honesta.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, cuarta jornada de la Europa League. Basilea, Getafe. Y en la Euroliga de baloncesto, séptimo kilómetro de la competición europea. Estrella Roja, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con la información del tráfico. Ahora mismo en conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento encontramos complicaciones en la red vial de la comunidad, principalmente en la A5, como consecuencia de un accidente que se acaba de producir en Alcorcón y que genera 5 kilómetros de retenciones en dirección entrada a la capital madrileña. Más complicaciones de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe. Y en la M40 en el tramo entre Vallecas y Vicálvaro, dirección A2, y en Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de carreteras de la comunidad se circula sin problemas, eso sí, ha llovido de manera intermitente a lo largo de esta noche, así que pueden encontrar pavimento deslizante, tengan mucha precaución.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada, en la que, como nos decían desde tráfico, ha llovido en algunos puntos de la región y a esta hora nieva en la sierra, las temperaturas han comenzado a bajar, preámbulo de un fin de semana más invernal que otoñal. Ahora mismo hace frío, tenemos solo 3 grados en la sierra, 6 grados en Madrid capital y 5 en la zona sur, es decir, técnicamente, como dirían los del tiempo, hace un frío que pela. En Onda Madrid, acompañamos a esta hora de la mañana al comienzo de un nuevo día contando la actualidad. Actualidad de esta jornada que mira ya al final de la campaña electoral y de las el despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. Con motivo de las elecciones, sí, hay un gran desplazamiento de fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional para proteger la jornada de reflexión y sobre todo el derecho de votación en los colegios electorales que se van a ver amenazados por grupos de extrema izquierda independentistas que intentarán boicotear la jornada. De hecho, la Generalitat ha dicho que va a respetar el derecho de protesta, no el derecho a la libre elección de los representantes de la soberanía nacional, en este caso los colegios electorales de Cataluña. Hablando de simpatizantes de la extrema izquierda independentista, los CDR detenidos el pasado 23 de septiembre con material que fabricaban explosivos, para fabricar explosivos y que planeaban acciones terroristas, tenían comunicación directa con el presidente de la Generalitat, Quintorra, al que llamaban como el de la película del Señor de los Anillos, a Gandalf. Pero vamos, cualquier parecido con la realidad, digo, de la película, es pura coincidencia, ¿no? Sobre todo en el peinado. Fundamentalmente en el peinado, es en lo que no hay coincidencia, en lo demás casi tampoco. El objetivo de esa comunicación de Torra con estos individuos acusados de terrorismo era blindar las comunicaciones que mantenían, eso se extrae del sumario de la operación Judas, al que ha tenido acceso Onda Madrid. Tenían comunicación directa con Gandalf, con Torra. En sus declaraciones ante el juez García Castellón, los acusados por terrorismo han asegurado que tenían una relación fluida con Torra y también con el fugado Puigdemont, al que tenían en nombre en clave Lisa. Esto ya, si me piden una explicación, no la tengo. Además, sus acciones estarían financiadas por una institución dependiente de la Generalitat, del CNI catalán, un servicio de inteligencia que no tiene licencia para actuar como tal. En su declaración, uno de los detenidos en concreto apunta a que el presidente de la Generalitat, Quintorra, les dio la orden que cuando se conociera la sentencia del proceso independentista habría que tomar al asalto el Parlamento de Cataluña y él proclamaría la República y se encerraría con ellos dando el golpe de Estado dentro del Parlamento. Ese era el plan. Coger este brazo terrorista del independentismo y encerrarse con él en el Parlamento dando un golpe de Estado. A propósito de Carlos Puigdemont, la noticia de esta mañana es el enfado en la Fiscalía, ya que el presidente Sánchez, después de decir en el debate del lunes que se comprometía a traer a España al expresidente de la Generalitat Puigdemont, ayer en una entrevista en Radio Nacional de España, pues dijo que estaba en ello, ya que ¿de quién depende la Fiscalía? De mí, ¿no? Pues ya está, la Fiscalía tiene órdenes del Gobierno para traer a Puigdemont. Por supuesto, esto ha generado un torrente de críticas porque se ha apropiado de la Fiscalía, que, como dice la vicepresidenta, ¿quién nombra a la Fiscal General del Estado? El Consejo de Ministros, sí, pero tiene la Fiscalía tiene un estatuto de autonomía y funciona con autonomía e independencia, como se vio en el juicio del proceso independentista, donde el Gobierno sí le cambió el criterio a la Abogacía del Estado, pasando de rebelión a sedición, pero no a la Fiscalía, porque la Fiscalía mantuvo su criterio. De hecho, hay episodios recientes de decisiones que quiere tomar el fiscal jefe de una unidad a sus subordinados y estos no le han hecho caso, incluido su jefe de directo. Es decir, la Fiscalía tiene autonomía en la toma de decisiones. Y Sánchez ayer, con sus declaraciones, tenía que entender que era un ministerio más la Fiscalía, que están a sus órdenes, y la vicepresidenta, en su intento de salvarle al presidente del Gobierno, de salvarle del error, todavía más. Es decir, si nos nombramos nosotros dirigimos y tenemos una vinculación con las decisiones de la política criminal que tiene que hacer la Fiscalía, de las decisiones que tiene que tomar en los juicios. El Gobierno se ha vuelto a enredar en otro problema, como ayer se enredó en lo del paro el ministro de Fomento en funciones, Ábalos. El caso es que lo de la separación de poderes ha quedado bastante en entredicho con estas declaraciones de Pedro Sánchez, presidente de funciones, en mitad de la campaña electoral, en la que, por si fuera poco, tenemos lío con el Reino Unido, ya a falta de más líos, pues uno más. En primer lugar, dijeron que era desproporcionada la petición de la Fiscalía Española, de la Justicia Española, mejor dicho, la orden de extradición a la consejera Ponsatí, Clara Ponsatí, que está huida en Escocia, allí se refugió, una de las huidas junto con Puigdemont, y luego ya después rectificaron diciendo que era un error de comunicación y que lo van a estudiar y que no era, que la expresión no era desproporcionada, sino que faltaba información. Bueno, el caso es que tampoco va a ayudar mucho esa declaración de Sánchez sobre la Fiscalía, porque los abogados de Puigdemont las van a presentar como prueba, las declaraciones de Sánchez, para demostrar que en España no hay justicia, no hay separación de poderes y los jueces hacen lo que dicen los políticos. Para eso van a usar las declaraciones de Sánchez los abogados de Puigdemont. Así estamos empezando a contar en esta mañana de jueves 7 de noviembre en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Otras noticias con David Herráez y Fátima Sotorrío. La Fiscalía investigará a la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña.
Abiertas diligencias contra Elisenda Paluzie a raíz de la denuncia de Sociedad Civil Catalana por afirmar que los disturbios de las movilizaciones contra la sentencia del procés hacen visible el conflicto catalán en el mundo.
Recurso contra la condena por abuso sexual a la manada de Manresa.
La Fiscalía de Barcelona presenta el recurso para que se condene por agresión sexual y no por abusos a los autores de la violación múltiple de una menor de 14 años en una nave de Manresa.
Recta final para el juicio por el asesinato y la viuda del expresidente de la Caja del Mediterráneo.
El jurado comienza a deliberar el veredicto de culpabilidad o no del único acusado del crimen de María del Carmen Martínez, su yerno, asesinada de dos tiros hace 3 años.
Protestas por un nuevo convenio.
Más de 290.000 trabajadores de la dependencia han sido convocados a concentrarse ante las sedes de la COE de las distintas comunidades autónomas para exigir un mínimo de 14.000 euros anuales y llegar a ser mileuristas por hacer 40 horas semanales.
Suspendida la búsqueda de supervivientes de una patera en Lanzarote.
Ha muerto 5 de los ocupantes, hay 4 supervivientes, las malas condiciones del mar no permite seguir buscando a los otros 5 o 6 desaparecidos de la embarcación que volcó en una zona rocosa cercana a la costa.
Ni atún rojo ni pez de espada para embarazadas y niños.
Recomendación del Ministerio de Sanidad que amplía a mujeres en periodo de lactancia por el alto contenido de mercurio de estos pescados que son depredadores en el mar. Es consecuencia de la contaminación ambiental y puede provocar alteraciones en el desarrollo neuronal del feto y de niños de corta edad.
Nuevo hito en un trasplante de riñón.
España e Italia realizan el segundo trasplante renal cruzado en el sur sur de Europa gracias a la Organización Nacional de Trasplantes. Se trata de un paciente español y su madre y un matrimonio italiano.
Se bloquea el aeropuerto de Ámsterdam por una falsa alarma de secuestro.
Un fallo técnico y el envío de una falsa alarma de secuestro de un avión de Air Europa destino Madrid provoca el despliegue de la policía belga por el aeropuerto y la evacuación de la tripulación y pasajeros. El avión ya está en Madrid, aunque con 4 horas de retraso.
Deportes, el Real Madrid golea en la Champions.
Con un 6-0 que le deja a un punto de conseguir entrar en octavos. Por su parte, el Atlético de Madrid cayó ante el Bayer Leverkusen por 2-1. Eso sí, depende de sí mismo y solo necesita ganar uno de los 2 partidos que le quedan para estar en octavos.
Fútbol, hay jornada hoy de Liga Europa y baloncesto Euroliga.
El Getafe juega a las 7:05 de la tarde contra el Basilea en Suiza. Buscan la revancha después del 0-1 conseguido en la ida. En baloncesto, 7ª jornada de Euroliga a las 7 de la tarde, Estrella Roja de Belgrado, Real Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7:21. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues nos vamos a marchar en primer lugar hasta la Asamblea Regional, donde se va a debatir hoy sobre los menores extranjeros no acompañados, los conocidos como MENAs, Ángeles Martín.
Además, se va a debatir también una proposición no de ley de Vox para pedir la ilegalización inmediata de los partidos separatistas que atentan contra la unidad nacional y se amparan en la utilización de la violencia para obtener sus fines políticos. En el Pleno se va a abordar, además, la desigualdad salarial y social y la política de cuotas, entre otros asuntos.
Manifestación de los trabajadores del sector de la dependencia.
Convocados por Comisiones Obreras y UGT salen hoy a la calle para exigir salarios dignos. La concentración va a tener lugar ante la sede de la COE, en la calle Diego de León, entre las 12 y las 2 de la tarde.
La audiencia provincial va a decidir sobre el presunto kamikaze de la M30.
Hoy va a haber y a decidir sobre el recurso interpuesto por el abogado de ese presunto kamikaze que causó la muerte de un joven en la M50 el pasado 15 de septiembre y para el que solicita su puesta en libertad. El presunto kamikaze de 35 años triplicaba la tasa de alcoholemia, según fuentes de la investigación.
Arranca Biocultura con 750 expositores de productos eco.
La inauguración corre a cargo del director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero. España es el primer país de Europa en superficie ecológica con 2,2 millones de hectáreas y la cuota de ventas de productos ecológicos en las cadenas de distribución convencionales ya superan a las del canal especialista.
El Jardín Botánico se engalana con luces por Navidad.
El Botánico de Madrid presenta el proyecto Las Luces del Real Jardín Botánico, que dará a este espacio un aire navideño desde el 19 de noviembre hasta el 6 de enero. De esta forma, se transforma este invierno por primera vez, según los organizadores, en un paisaje de cuento de hadas con espectáculos de luces navideñas, una flora impresionantemente destacada y originales figuras de luz.
Y hoy tenemos otros asuntos que van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad. Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en la zona de la sierra. Las previsiones las tiene Elvira de Luis.
La Mancomunidad de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedret y Morazarzal presenta su programa de actividades con motivo del Día contra la Violencia de Género que se celebra el próximo 25 de noviembre. Habrá talleres sobre flamenco y empoderamiento, violencia machista en el arte, cineforum o una obra de teatro para los alumnos de los institutos. Todo ello trabajando bajo el lema «La violencia contra las mujeres sí existe». El Ayuntamiento de Galapagar pone en marcha un programa de intervención socioeducativo en los centros de educación secundaria del municipio. Este proyecto busca trabajar en el área curricular, familiar, social y del absentismo escolar. Y ha aumentado en torno al 50% el cartón que cada mes se recicla en San Lorenzo del Escorial desde el pasado mes de abril. Esto supone un ahorro en costes porque se evitan las tasas de vertidos y se reducen los viajes del camión a la planta.
Damos el salto al sur. Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Parla se ha sumado a la gran recogida que organiza cada año el Banco de Alimentos y ha hecho un llamamiento entre sus vecinos para participar como voluntarios en esta actividad. Entre el 22 y el 24 de noviembre la iniciativa se llevará a cabo en un total de 1.079 puntos de donación de toda la Comunidad de Madrid y entre ellos varios en este mismo municipio. El objetivo total para este año es el de reunir 2,5 millones de kilos de alimentos no perecederos, para lo que resultan necesarios 18.500 voluntarios que harán turnos de 4 horas en toda la región. También les contamos que 26 botijos decorados por artistas de la talla de Salvador Dalí, Rafael Canogar, Forgués Mingote o Eduardo Úrculo, entre otros muchos, conforman la muestra La piel del agua de Ismael Peña, que podrá visitarse en la sala de usos múltiples del Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada a partir de este mismo jueves y hasta el 23 de noviembre.
Y en la zona noroeste se encuentra, como cada mañana, María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Móstoles activa el protocolo por ola de frío y habilita 30 nuevas plazas en el Centro de Emergencia Social para las Personas sin Hogar. Recordamos el horario de esta sede, de 8 de la tarde a 8 de la mañana. También en Móstoles esta tarde, inauguración de las exposiciones de Uriel y Aláez en el Centro de Arte 2 de Mayo, a partir de las 8. Y a las 7 y cuarto, en el Espacio Cultural Volturno de Pozuelo de Alarcón, el vecino y tenista Feliciano López será reconocido. Le entregarán un premio a su trayectoria deportiva.
Y nos vamos a quedar en el norte. Patricia Cristóbal.
En Colmenar Viejo la jornada empieza con carácter deportivo y es que hoy se abre el plazo de presentación de candidaturas para los cuatro premios a la excelencia deportiva para los profesionales de la localidad. Esos galardones buscan motivar la práctica deportiva de los vecinos y cuentan con 20.000 euros de fondos a repartir. Por su parte, Alcomendas inaugura hoy una exposición en el Boulevard Salvador Allende, donde se expondrá la obra de la fotógrafa Pilar Pequeño, que está considerada una de las autoras más destacadas de la fotografía española contemporánea. Y por último, Algete abre el plazo para presentarse en el curso de defensa personal femenino que se va a celebrar el día 24 de noviembre y en el que se van a enseñar técnicas fáciles de aprender y de ejecutar ante las agresiones machistas más comunes.
Y ahora buscamos de nuevo los periódicos, es nuestra segunda revista de prensa. Nos quedamos, Loli Jurado, con las primeras páginas.
Y dos temas que ocupan hoy todas las portadas de los diarios nacionales. Por ejemplo, ABC titula: Torra y los CDR iban a declarar la República Catalana tras secuestrar el Parlament. Comparte titular otro: la Fiscalía cree que Sánchez ha puesto en peligro la extradición de Puigdemont. En El País, los detenidos de los CDR planeaban ocupar el Parlament con Torra dentro. Y el ascenso de Vox desata los nervios en los grandes partidos en la recta final. La incertidumbre ante el 10N se eleva tras el debate. El Mundo: Sánchez incendia la Fiscalía y aleja la entrega de Puigdemont. Y Torra dio la orden de asaltar el Parlament y lo pagaba el CNI catalán. El presidente tenía el nombre en clave de Gandalf y Puigdemont Lisa, según el sumario de los CDR. Y en La Razón, los fiscales: dos puntos. O Sánchez es un ignorante o compromete a sabiendas la entrega de Puigdemont. También encontramos en La Razón, Lisa y Gandalf, la clave que vincula a Puigdemont y Torra con los CDR.
Son las 6:46.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, pues en Buenos Días Madrid, a esta hora de la mañana hablamos de deportes, hablamos del Real Madrid y del Atlético, que cerraron ayer la cuarta jornada de Liga de Campeones. Eran dos partidos clave para que ninguno de los dos se complicara la vida, para que se complicara su pase a los octavos de final de la competición. El Real Madrid recibía en el Bernabéu al Galatasaray turco, al colista del grupo A, Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El mejor partido de la temporada, 6-0 ante el Galatasaray, con un nombre estelar: Rodrigo, el jovencísimo brasileño de 18 años, anotó 3 de los 6 goles del Real Madrid, los dos primeros en 7 minutos, en los primeros 7 minutos del partido, lo que encarriló la victoria contundente, la más contundente de la temporada para el equipo de Zidane. Ramos hacía de penalti el 3-0 en el 13 y Benzema cerraba la primera parte con el 4-0. En la segunda parte, el propio Benzema hacía el 5-0 en el 36 y Rodrigo culminaba en el 47 el 6-0, la media docena. Un partido, como digo, muy convincente del Real Madrid, que encarrila su clasificación en la actual grupo de la Liga de Campeones y que despeja dudas y sobre todo ofrece ilusión con ese jovencísimo brasileño que hoy ocupa la portada de todos los periódicos. Estelar la actuación también de Karim Benzema, uno de los auténticos líderes de este Real Madrid, con sus dos goles, sus asistencias, su juego. En definitiva, noche feliz para todo el madridismo y este año no han sido muchas.
Y otro lío en el Real Madrid, como Gales con Bale, Colombia también ha convocado a James a pesar de estar lesionado. El Atlético buscaba en Alemania ante el Bayer Leverkusen su clasificación con Correa, Morata y Diego Costa en el tridente ofensivo. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid cayó derrotado por 2-1 en el Leverkusen y eso hace que no se haya podido clasificar a los octavos de final. La primera premisa era que la Juventus tenía que ganar en Moscú y lo hizo el equipo que de Cristiano Ronaldo. Thomas en propia meta y Volan en el minuto 54 ponían el 2-0 en el marcador ante un Atlético de Madrid que de nuevo tiró el primer tiempo, carente de intensidad, perdiendo balones y con un déficit de fútbol realmente importante. Después del segundo tanto del conjunto alemán, primero fue Lemar, después Saúl y después Correa, todos se encontraron con las paradas de Hradecky, que no pudo impedir en el 92 el tanto de Morata, que lleva 5 encuentros consecutivos anotando un gol. Pero Morata también tuvo la oportunidad de igualar el choque en el último instante de partido, pero disparó al cuerpo del cancerbero finlandés del conjunto del Leverkusen. El próximo compromiso en Champions del Atlético de Madrid, recuerden, va a ser en Turín, ante la Juventus.
Y soplan aires de crisis en Barcelona. El último empate en casa ante el Slavia de Praga no ha hecho más que disparar las dudas en torno al entrenador Ernesto Valverde y el fichaje estrella de la temporada, Antoine Griezmann. De Griezmann y de sus problemas de adaptación en el Barça ha hablado su presidente en el Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Pues mira, yo siempre te he dicho lo mismo y te lo vuelvo a repetir, que a mí lo que me gustaría y lo que nosotros queremos es que a Griezmann le traten también en el Barcelona como lo hemos tratado aquí.
Y esta tarde llega la Liga Europa. Ya tenemos al Getafe en Basilea para medirse al equipo suizo en un duelo vital por el liderato del grupo. Volverá a haber rotaciones, pero dice Cucurella que el rendimiento del equipo no se va a resentir.
Sí, bueno, creo que tenemos una plantilla, aparte de súper amplia, pues súper súper buena. Tenemos jugadores en todas las posiciones y ya se está viendo que tanto los que juegan de inicio como los que luego entran desde el banquillo, pues estamos teniendo pues un gran éxito. Eso hace que estemos todos al máximo concentrados y luego cuando nos saca el entrenador y hacemos lo que nos pide, pues lo hacemos con la máxima ambición y la máxima ilusión, pues para aportar cada uno lo suyo e intentar pues que el equipo vaya lo mejor posible.
Este encuentro en directo en el partido de la Onda de Onda Madrid, al igual que el duelo de Euroliga entre el Estrella Roja y el Real Madrid. Pablo Laso, el técnico del Real Madrid, sigue sin contar con Trey Tompkins.
Tompkins mañana no va a jugar.
¿Pero por qué no le ves preparado?
No está preparado para jugar y además los que están jugando lo están haciendo bien.
¿Qué le falta todavía a Trey para que pueda juntar con él?
Pues yo creo que lo que estoy viendo en otros jugadores. Tampoco te puedo decir mucho más.
¿Qué ves en otros jugadores?
Pues no sé, ¿tú qué ves en Garúa, por ejemplo? ¿Qué ves en Randolph? ¿Qué ves en Mickey? ¿Qué ves en Tavares? ¿Qué ves en Deck? Entonces yo, como tengo que decidir quién juega, pues juego los que creo que mejor están.
Último sonido de fútbol y del conflicto de la Liga Femenina. La Federación rechaza la propuesta de los clubes y dice que asume la diferencia económica entre lo que piden los sindicatos y lo que ofrece la patronal. Escuchamos al presidente de la patronal, a Rubén Alcaine, y al de la Federación, a Luis Rubiales, y a Marta Corredera, portavoz de las jugadoras.
No vamos a hacer manifestaciones al respecto de esta diapositiva porque creo que los que estáis ahí sabéis que no es exacto en muchos casos lo que estáis diciendo, y lo que espero es tener una reunión cuando termine este foro con vosotros para intentar desbloquear esto.
Yo me gusta hablar con transparencia, nos está viendo todo el mundo. Yo creo que no hay ningún problema en que puedas decir aquí lo que quieras decir.
Me gustaría, señor Alcaine, porque está usted hablando, que dejara de poner excusas. O excusas o echar balones fuera.
Vosotros habéis dicho que podemos llegar hasta aquí. AFE os ha dicho queremos que lleguéis hasta aquí. Pues la diferencia la ponemos nosotros, si no hay más.
Y hoy nueva reunión. Ahora las jugadoras tienen que decidir si aceptan la propuesta, que no implica las demás reivindicaciones. Y un apunte de tenis. El médico de Nadal, el doctor Cotorro, confirma en Onda Madrid que Rafa Nadal estará en la Copa de Maestros para defender su número uno.
Es una buena noticia, lo que pasa es que bueno, es una buena noticia con prudencia. Es lo que te decía, yo creo que sí que tenemos tiempo, pero también la medicina no es exacta, ¿sabes? Entonces tenemos que ver si cómo evoluciona, cada persona evoluciona de una manera diferente y cada zona también evoluciona de una manera diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que estamos en ese plazo y vamos a intentar que sea así.
Más deporte hoy en el partido de la una, el partido de la onda con el Getafe y el Real Madrid de baloncesto, y después el partido de las 9. Y ahora la agenda cultural del día, la que nos trae María José Francisco.
Comida saludable y gourmet a la vez en Biocultura. La feria referente del medio ambiente abre sus puertas y será punto de encuentro de propuestas como Biomenú, el único catering con certificación ecológica española. La etiqueta de la hoja verde que normalmente buscamos en el súper y que en este caso también luce un producto bajo pedido. Su apuesta a los vegetales sin pesticidas, los animales sin tratamientos hormonales y el cuidado del menaje imprescindible en un producto gourmet. Blanca Quiroga, creadora y directora.
Y siempre hemos apostado desde el día número uno por un menaje que bien fuera reutilizable, como puede ser el cristal o la madera, o compostable, que lo utilizamos de fibra renovable, como puede ser pues la caña de azúcar, el bambú o el maíz.
Homenaje a Chicho Ibáñez Serrador en la SGAE. Serán 4 días a partir del 20 de noviembre, una retrospectiva por su vida y obra. Actividades variadas que repasan sus facetas como creador en cine, televisión y teatro. Material inédito, personal y de trabajo. Una proyección especial del mítico 1-2-3 Responda Otra Vez. Del audiovisual del Goya de Honor que Chicho recibió a principios de año. Pases de películas, lecturas dramatizadas de 2 de sus obras para teatro y un trabajo junto a Save the Children medio acabar y que su hijo ha terminado. Le recuerda como padre, amigo y compañero Alejandro Ibáñez.
Yo sí que he disfrutado mucho más de él en estos últimos años que cuando trabajaba, ¿no? Porque siempre estaba trabajando y en los últimos 15 años que he estado más con él hemos viajado mucho y se convirtió en mi gran amigo y mi gran compañero.
El Hospital 12 de Octubre se suma a las actividades de la Semana de la Ciencia. Lo hace con la exposición Historia de la Exploración del Espacio y Mujeres Astronautas, que de forma gratuita se podrá ver hasta final de mes en el Espacio para la Ciencia y la Cultura del Centro de Actividades Ambulatorias. También el Ateneo aborda actividades con esta temática. Encuentros para hablar de ciberseguridad, del proyecto Galileo, la epigenética y sus aplicaciones en la alimentación, inteligencia artificial, electromagnetismo y la ciencia en el periodo helenístico o la discriminación de la mujer en este área. Madrid en Danza vuelve a convertirnos en centro europeo de este arte. Serán 3 semanas a partir del 3 de diciembre, cuando se produzca el encuentro entre el arte de vanguardia y la danza contemporánea, con espectáculos que se reparten en distintos espacios escénicos: la Sala Cuarta Pared, los Teatros del Canal, el Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial o el Centro Cultural Paco Rabal. Aida Gómez, directora artística.
Nuestro papel es defender el arte, apoyarlo, mostrarlo y facilitar que los artistas puedan seguir adelante. La propia fragilidad de la danza requiere todos nuestros mimos y atenciones, y Madrid en Danza es un acto de esta realidad.
Madurez y autenticidad en las nuevas canciones del dúo australiano Monarchy. Su nuevo disco, Midnight, será el que interpreten en directo en su concierto de esta tarde en Joy Madrid.
Yeah.